César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil investiga un triple crimen en Chiloeches, Guadalajara. Ha aparecido muerto un matrimonio con su hija de 22 años. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Los servicios de emergencia han recibido el aviso en torno a las 3 de la madrugada. Cuando han llegado a la casa familiar, cuando se han personado en el escenario de este triple homicidio, se han encontrado con la casa en llamas. Más detalles, Arturo Ayestarán.
El primer aviso lo ha dado un hijo de los fallecidos. Llamó al 112 de Castilla-La Mancha en torno a las 3 de la madrugada. El chico de 21 años ha dado la alerta y cuando los bomberos han llegado a esta vivienda de Chiloeches, en Guadalajara, se han encontrado con un incendio en el interior. Según los primeros análisis, la hija de 22 años ha sido localizada sin vida en una de las escaleras de la casa con evidentes heridas por arma blanca. Los padres son un matrimonio de 52 años. Las primeras pesquisas de la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara se dirigen al hijo y hermano de los tres fallecidos, aunque no se descarta ninguna otra hipótesis. A esta hora, el equipo forense comienza a realizar las primeras pruebas.
Y máxima tensión en Oriente Próximo. Israel está en alerta ante la anunciada respuesta inminente de Irán después del ataque israelí contra su consulado en Damasco, la capital siria. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos manejan elementos que apuntan a que esa represalia puede llegar a lo largo de las próximas horas. La pregunta es cuándo, desde dónde y con qué fuerza. De lo que no hay duda es que tendrá consecuencias inmediatas en Europa y no solo económicas con la subida de los carburantes. Lo subraya aquí en COPE Carlos Espaliu, que es catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea y Universidad Nebrija.
Son territorios alejados, pero bien, las consecuencias serían inmediatas para nosotros, porque más allá de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pues hay una guerra mundial un tanto larvada entre Rusia y sus aliados y Occidente, ¿no? Realmente esto puede arrastrarnos a algún conflicto en la OTAN con Rusia o etcétera.
Y fin de semana de mucho calor en toda España. En la península las máximas se van a localizar en tres capitales de la mitad norte: Zaragoza, Bilbao y Orense, donde van a superar los 30 grados. Mientras en Canarias, hoy hay alerta amarilla por altas temperaturas y también calima. Daniel Pinelo.
El calor se está haciendo notar en las islas con fuerza desde el jueves y parece que tardará varios días en irse. En zonas como el sur de Tenerife se han rondado los 40 grados, un registro inédito hasta la fecha en pleno mes de abril. A eso hay que sumarle la calima procedente del Sahara. Hoy las altas temperaturas y el polvo en suspensión se van a notar especialmente en la provincia oriental, que se encuentra en aviso amarillo en la calle. Resignación y hartazgo a partes iguales.
El clima este está como, vamos, una jalana, ¿sabes?
Insostenible y que lamentablemente va a ir a peor con el paso de los años.
Cada vez empieza antes el verano, o eso parece, la verdad. Y la calima, al final, no sé.
Sí, que te afecta respiratoriamente también.
En Canarias, la tierra del Sahara, eso la tenemos desde que nos acostamos hasta que lo levantamos. Esto es insoportable.
El único remedio, parece, es la playa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, sábado con grandes partidos en Primera División. Xavi Lasso.
Sí, porque hoy juegan los tres equipos que la semana que viene disputan la vuelta de los cuartos de Champions. Por orden, a las 2, Atlético de Madrid-Girona, una plaza de Liga de Campeones en juego y la segunda posición en caso del Girona. Luego, a las 6:30, Mallorca-Real Madrid, con la Liga en juego y un encuentro que, por cierto, va a traer novedades. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid viaja esta mañana a Mallorca. Ancelotti introducirá 6 cambios en el 11 inicial. 8 meses y un día después volverá a ser titular Militao al lado de Nacho. También entrarán en la formación inicial Lucas Vázquez, Modric, Brahim y Joselu. Descansarán, por tanto, Carvajal, Rüdiger, Camavinga, Kroos, Vinicius y Rodrigo. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, vuelve a su portería Rakovic y podría ser titular Mafeo. 2 de las 3 últimas visitas del Madrid a la isla se saldaron con victoria local. Va a pitar el partido el colegiado Sánchez Martínez.
Gracias, Miguel. Además, a las 9 de la noche, otro gran partido, Cádiz-Barça. Y también a las 4 y cuarto hay derbi madrileño, Rayo-Getafe. Esto es hoy, pero anoche, gran victoria del Betis ante el Celta de Vigo, 2-1. Y además, en segunda división, empate a 0 entre Leganés y Español en Butarque. Y hoy, a las 4 y cuarto, Sporting-Cartagena, 6:30, Valladolid-Eldense. Y a las 9, Levante-Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza esta hora, fin de semana, con Cristina.
Querida Sandra, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, si te parece. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado, día 13 de abril y hay primavera en el aire. Los sevillanos están por todo lo alto. Esta noche es el pescadito y al albero que se arrojan. A bailar, a comer y a disfrutar de los amigos y hacer lo que sabe ese antiquísimo y sabio pueblo andaluz, que es valorar la vida y la belleza, que por eso todo el mundo quiere jubilarse aquí. Hace días de veranito, efectivamente, y los 30 grados vuelven a muchos lugares, lo acabas de oír, en Zaragoza, por ejemplo, o en Orense, donde alcanzan los 31. En Canarias se salen 35 grados, que empiezan a ser un poquito insoportables, que se pueden superar incluso en las islas orientales. A las 11 vamos a preguntarle a Olcina los detalles y la previsión para la semana que entra. Hay una calma tensa. Una calma tensa internacional, también lo has oído en el informativo, por el temor de que Irán ataque a Israel como respuesta a la muerte de varios de sus representantes militares en un bombardeo en Damasco, en Siria. Francamente, yo no sé. Yo he estado varias veces, por lo menos 3 o 4 en Teherán, y no me imagino a Irán metiéndose en una guerra mundial, porque Estados Unidos ya ha asegurado su respaldo a Jerusalén e incluso ha movilizado recursos militares. En Irán hay indignación, pero todos recuerdan las guerras recientes contra Irak y en Siria. Los expertos internacionales hablan más bien de que Teherán azuzará a los grupos terroristas yihadistas en contra de los intereses israelíes. Hace mucho que los financia y los maneja. Veremos qué pasa. Entre tanto, como a Pedro Sánchez la situación española no le favorece nada, con los escándalos en el fútbol y en torno a su mujer, y con unas elecciones tanto vascas como catalanas, en las que aparece del bracete de los independentistas, se llamen PNV, Bildu en el País Vasco, o Esquerra Republicana o Carles Puigdemont en Cataluña, se marcha con gusto de nuestro país. Y coge el Falcon en cuanto puede para hacerse un bienvenido Mr. Marshall internacional. Ya sabéis que la causa palestina se lleva mucho. Ayer se reunió con el presidente de Noruega y ambos firmaron el compromiso de reconocer el Estado palestino. Es un asunto ciertamente muy popular y resulta difícil no apoyar la solución de los dos estados. Pero todo esto pasa por una pregunta clave. ¿Qué es el Estado palestino? ¿Es Hamás, en el caso de Gaza, que en su momento dio un golpe de Estado, recuerdo, para hacerse con el poder? ¿Es la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania? Porque allí Mahmoud Abbas, su presidente, lleva 18 años sin convocar elecciones ante el temor de que su partido, Al-Fatah, las pierda. Palestina ya es miembro de la UNESCO y está reconocida como Estado por Naciones Unidas. El problema es su realidad social y política y el espacio que de facto esté dispuesto a darle Israel. Hay millones de refugiados palestinos por el mundo entero, campos enteros en Jordania, barrios enteros en Líbano. Si Israel y Palestina no se sientan de nuevo, aquí importa poco que España reconozca o que Sánchez se adorne con estas alaracas. Al menos eso dicen Francia y Alemania, que por ahora no piensan en dar el paso. Mejores noticias parecen resultar de la reunión de ayer entre Reino Unido y España para buscar una solución al estatus de Gibraltar tras la salida de los británicos de la Unión Europea. Ayer terminaron las reuniones con declaraciones entusiastas de las dos partes, del ministro Álvarez y del principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Pero no nos dijeron en qué consisten lo que califican de avances significativos. Se refieren evidentemente a la custodia de las fronteras, el uso del aeropuerto y la movilidad de los trabajadores del campo de Gibraltar. Tendremos que esperar. No puedo daros más detalles porque no nos los han dado a nosotros por ahora. Y el Fondo Monetario Internacional ha analizado la situación económica española y mejora las previsiones para los próximos 2 años en 4 décimas. Es buena noticia. Otra cosa son los peros. La letra pequeña, que va larga, dice que la fragmentación nacional obstaculiza el crecimiento. No hace falta ser del FMI para darse cuenta de que los nacionalismos en alza y la amnistía a Puigdemont han enrarecido tantísimo el ambiente que el trato entre gobierno y principal partido de la oposición se hace imposible. También critica el Fondo Monetario Internacional esa tasa de paro descomunal del 10% y las incidencias que en ella puedan tener la subida del salario mínimo interprofesional y las pensiones por encima de tasas realistas. Advierte incluso que la reducción de jornada, que ya sabéis se está discutiendo, podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y al final redundar en una bajada de ingresos de los trabajadores a largo plazo. Señala, en fin, eso no se os pasa a ninguno inadvertido, la enorme deuda pública y el excesivo déficit españoles. Pero me temo que la gente en los autobuses ni habla de Irán, ni de Palestina, ni del Fondo Monetario Internacional. ¿Habla? ¿De qué habla? Habla de fútbol, de la cara. La cara que tuvo ayer Pedro Rocha al presentarse delante de la jueza a decir que ni sabía ni conocía de la corrupción escandalosa de la Federación Nacional de Fútbol, cuando resulta que era el vicepresidente económico en la época de Rubiales. ¡Qué tío! La magistrada se quedó tan perpleja que lo pasó de testigo a imputado y lo mandó a su casa. Menudos son los jueces cuando les tomas el pelo. Así que tendrá que sentarse en el banquillo. En su chulería hizo el truco de estar hablando por teléfono para evitar a los periodistas cuando salió. Y justo en ese momento le sonó el aparato. ¡Qué vergüenza ajena! Veremos si lo inhabilitan. Parece que no está previsto en las disposiciones mientras no lo condenen, pero él, de hecho, ha ejercido esta iniciativa a menudo con sus subalternos encausados. Los ha echado. Como es el único candidato a la presidencia, el único que ha reunido los avales y sobradamente, nos preguntamos qué van a hacer el Consejo Superior de Deportes, el Tribunal Administrativo del Deporte o la FIFA. Desde luego tienen hasta el lunes, porque el lunes lo nombran presidente. Lo que está en juego es el prestigio de España y la organización del Mundial de 2030, que se supone vamos a organizar con Portugal y Marruecos. No nos favorece nada la continuidad del escándalo Rubiales porque el fútbol es una tarjeta de presentación de España, como tampoco nos favorece que el Fondo Monetario Internacional se dé cuenta de la profunda crisis política de este país y del enfrentamiento nacional. O que el Pepito Grillo de Pablo Iglesias vuelva a la política, sí, que ha salido a la palestra de las elecciones vascas, ya no lleva coleta. Ahora tiene un corte muy mono de pelo. A recordarnos que el PSOE está dispuesto a pactar con Bildu a partir de las elecciones de la próxima semana, como si no lo supiésemos.
¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía? ¡Claro que se puede! Es tan sencillo... como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su gobierno es que en el País Vasco haya un gobierno de izquierdas.
Así de sencillo es, mira. Estoy de acuerdo con él.